esta noche tiene un apellido que siempre ha sido notable en la Argentina, pero que esta noche está muy de moda. Jorge Sabato, el presidente de Segba. No voy a dar ningún currículum porque no le gusta, además. Hace menos de una semana a Jorge Sabato lo llamaron de la Casa de Gobierno. ¿Usted pensó que lo echaban o que le ofrecían otra cosa?
Yo no tenía idea ninguna por qué me llamaban. De lo que estaba seguro, o creía estar seguro, que no era para ofrecerme ningún cargo como el de ministro.
¿Le ofrecieron el cargo de ministro?
Efectivamente.
¿Lo aceptó?
Sí, señor.
¿Y después que lo aceptó, por qué no se arrepintió? Y además diciendo, en una actitud que se me ocurre, jugando a una humildad que ojalá tenga, de que usted no tiene condiciones para el cargo. Si usted es uno de los hombres que, por lo menos creemos muchos argentinos, es el que más condiciones tiene para cualquier condición humana.
Bueno, yo creo que por dos razones. La primera, porque yo creo que de una santa vez a las cosas hay que llamarlas por su nombre en la Argentina. Parece que los argentinos todos estamos hartos de eufemismos. Y entonces a las cosas hay que llamarlas por su nombre, y yo las llamé por su nombre en una carta que se hizo pública, en la que digo que no tengo ni vocación ni condiciones. Lo de condiciones a la que usted se refiere, que yo tengo muchas condiciones aparentemente para muchas cosas, me llevó en un momento de excitación o de duda a creer que podía ser ministro. Después me di cuenta que recordé algo que yo mismo había dicho muchas veces, que ser ministro tiene muy poco que ver en una situación de crisis con las condiciones, con los conocimientos técnicos que una persona tiene. Un ministro es simplemente un hombre que está en el poder, en la lucha por el poder, preocupándose por el poder y en la gimnasia del poder. Y tiene que tener poder antes de ser ministro para poder luchar por el poder. Yo no tenía ni elementos de poder que me sustentaran reales, ni condiciones, porque no he hecho gimnasia del poder hasta la edad que tengo. Me he dedicado a otro tipo de cosas.
Sato, vamos a conversar sobre otro y otros temas que nos preocupan mucho, la empresa pública, lo que es el nacional y popular, en fin, todos los temas que esta noche podamos abarcar. Ahora le pido que nos disculpe, a propósito de lo que usted tocó, sobre si hay que aceptar o no cargos en el gobierno, quiero decir dos o tres palabras. Esta semana leía los diarios y veía dos noticias distintas. Veía realmente, con alguna emoción, que gracias a Dios todavía mantengo y sostengo, cómo Ricardo Balbín era capaz de conducir y manejar y prestarse al juego libre de una convención radical después de muchos años de silencio y de clausura. Y lo vi con sus 67 años, claro, rotundo, con todo lo de no sensual que tiene Balbín, y todo lo que a mucha gente le quiere criticar a Balbín, con todo eso, sin poder, en el otro poder, pero con mucha autoridad, que es una de las cosas que justamente Julián Marías decía hace poco que los hombres deben reconstituir, que es la autoridad, desde la autoridad al poder. Y lo vi a Ricardo Balbín realmente con 67 años de edad, es decir, en este gesto que hoy se dice que está viejo, 67 años, manejando un partido de 80 años de vida, con 10 años apenas de presidente del Comité Nacional, salvando una situación difícil, tan difícil como la de explicarles a sus correligionarios que no tenía inconveniente en darle la mano a Perón. Vayan un poquito para atrás y piensen qué difícil es eso. Y lo importante es que cuando terminó la convención, una ovación de los que habían discrepado con él, de los que estaban a su favor, de Arturo Illia, de Perete, de los de Córdoba, de los de Salta, le dijo a este viejo líder radical que estaba bien lo que hacía. Eso es la autoridad, eso es manejar la cosa, eso es liderazgo. Nos guste o no, Balbín. Y al lado, la triste noticia de cómo salen los hombres que llegan al poder sin el poder de que hablaba Jorge Sabato, sin sustentación. Ustedes observen que a Aldo Ferrer primero le sacaron el sillón, después el escritorio, después los expedientes, y después le dijeron, mira, no tiene escenario. Pero no solamente Aldo Ferrer. Observen cómo se han tenido que ir el coronel Reymundes, Jorge Hayek, este último avalado por el presidente de los comandantes en jefe, por su gestión, por la manera en que administró, en disidencia con lo que decía de él el exministro Colombo, pero teniendo que irse al fin. Y cómo se ha ido el propio general de la Nación, Oscar Colombo, ministro de Obras y Servicios Públicos. Pero observen cómo se fue Salimey. Observen y recuerden cómo se fue Borda, el propio Quirino Bárcena. Pero, en fin, observen cómo se fueron, o cómo lo fueron, Lewiston y Onganía. Entonces el planteo que me hago es, ¿se puede llegar al poder así? Por eso yo quiero rápidamente una vida constitucional, para que tengamos 4 años de presidente, de ministro, de reforma educativa, de veda, de lo que sea, pero 4 años. Porque si no, hay una gloria que es muy triste, la de llegar al poder de no poder. Una gloria realmente triste.
En los últimos años, Brasil ha seguido una vía de desarrollo fundada especialmente sobre la inversión privada, nacional y externa. La Argentina, en cambio, ha seguido un modelo de desarrollo fundada en una suerte de sistema mixto que se ha traducido en un fuerte estatismo y un desaliento privado. Quienes usan esquemas fáciles para interpretar la realidad nos dirían, está bien, la Argentina es nacionalista, Brasil es entreguista. Un dato que sale en los diarios de hoy, sin embargo, me permite hacer dudar sobre esto. En los primeros 4 meses del año, la Argentina le ha vendido a Brasil 100 millones de dólares menos de lo que Brasil le ha vendido a la Argentina. Esto altera el curso histórico de la relación argentino-brasileña, generalmente favorable a la Argentina. Más grave todavía, quiere decir que la Argentina, que le vende generalmente trigo a Brasil, como este año no se lo puede vender, no puede cubrir con sus productos ese vacío. Con otras palabras, lo que está pasando es que en Brasil las empresas que no vienen a la Argentina fabrican los productos que nosotros compramos en el comercio internacional. A la luz de este disímil desarrollo me pregunto, ¿quiénes son los verdaderos nacionalistas? ¿Ellos o nosotros? O con otras palabras, no basta querer ser nacionalista. Para ser nacionalista hay que poner algo más del sentimiento o la simplificación. Hay que poner inteligencia. Y esto quizá un gran tema para todos los argentinos. Todos queremos ser nacionalistas. El asunto es cómo serlo.
El gobierno nos ha convocado a un acuerdo, a un gran acuerdo. Y sin duda, ese acuerdo es para todos, pero significativamente los principales destinatarios son los peronistas por un lado, los antiperonistas por el otro. Y esta unidad también sin duda tiene 2 caminos. Uno es el camino rápido, ágil, de la sabiduría de los dirigentes, o sea, el camino formulado por los hombres que lideran. El otro, si lo tuviéramos, sería el camino de la cultura política de nuestro pueblo. Dije si lo tuviéramos, porque hay algunos hechos que me hacen dudar sobre nuestra cultura política. Uno de ellos, no culpa de los hombres de la Argentina, es el que se representa por cadáveres en el exilio, por fusilamientos, por crímenes políticos y gremiales. El otro, para traer una anécdota reciente, el tema de Borges. Y no hablo de incultura en Borges, hablo de incultura de aquellos que lo criticaron. ¿Por qué incultura política? Simplemente porque hasta hace poco parecía que lo prohibido era ser peronista. Ahora hay quienes pretenden prohibir ser antiperonista. El acuerdo y la unidad las vamos a ganar en la medida que sepamos ser condescendientes y interpretar y participar de las discrepancias. El otro camino, el de los dirigentes, el de alto nivel, implica sabiduría e implica también, por parte de ellos, testimonio. Sabiduría porque me alarma que sigamos viendo otra semana en Madrid viviendo alternativas tan disímiles con la realidad política internacional. Mientras se habla de satélites Telestar y Telediscado, los argentinos usamos mensajeros para resolver los grandes problemas. Entre Moscú y Washington hay una línea tendida y nosotros seguimos usando los chasques. Espero de los líderes argentinos un testimonio directo y personal. Dar el primer paso, quitarle a nuestro pueblo el complejo de inferioridad, que en definitiva es responsabilidad de los líderes que no saben llegar a los acuerdos ellos directos. Hay que terminar con el desacuerdo, dejando el orgullo para construir la nación, dejando la anécdota para escribir la historia.
Jorge Sabato. Al principio intenté un diálogo así, de periodista-funcionario. Ahora, si me permitís, vamos a jugar el diálogo de todos los días. Vamos a jugar a la verdad.
De acuerdo.
Yo te he escuchado decir muchas veces que hay que luchar contra la mufa nacional. ¿Me puedes explicar por qué hay mufa y por qué hay fundamentalmente mufa frente a la empresa pública?
Bueno, ¿por qué hay mufa? Ya hemos hablado en tantas audiciones, tendría que resumir tantas cosas en una sola respuesta. Vos sabés, mi tesis es que la esencia de la mufa deriva de que hace años que una clase dirigente no cumple con su deber. Y de ahí deriva que no es capaz de proponerle al país un destino. Y entonces los argentinos no podemos caminar sin destino, no podemos caminar sin metas que tengan grandeza. Si vos querés, la mufa deriva de la misiadura, o la misiadura de la mufa, yo ya no sé eso.
De pronto, yo me acuerdo que no estabas en el poder y discutíamos este tema. De pronto un día me despierto infeliz y contento, veo presidente de Selva, Jorge Sabato. Sabes realmente la admiración que tengo por todas las cosas que tenés. Idoneidad, talento, todas esas cosas que hacen falta y se rifan. Pues yo tengo que en la Constitución Argentina, el día que la reformen, el artículo primero tiene que decir, está prohibido rifar el talento. Ahora, desde ese poder constituido que es una empresa pública, ¿tenés la manija?
Bueno, vos también conocés mi otra teoría, que la manija no existe. En términos genéricos, en Argentina se ha perdido hace mucho tiempo. Parece que hay que construirla. Yo no me animaría a contestarla de muy de frente esta pregunta, si tengo o no tengo la manija. Yo lo que he tratado de hacer en serio es entender claramente y a fondo cuál es la relación entre una empresa del Estado y la comunidad a la que tiene que servir. Cuando yo llegué a Selva conocía muchos de los problemas técnicos, los kilovatios, los megavatios, las usinas, los interruptores, los fusibles, los enchufes. Tenía sin embargo tenía poco conocimiento realmente del problema más de fondo, que es el problema de la relación, como digo, empresa-Estado-comunidad. Y esto es a lo que me he dedicado profundamente en los 6 meses que llevo ahí.
Antes de volver al tema de tu empresa o de la empresa, insisto en el planteo anterior sobre el rechazo de la condición de ministro. Quisiera un poquito más de claridad. Tenemos algunos amigos la sensación de que no querías entrar en el juego del timbre, del botón y suficientemente que un día te encontrabas en el escritorio. ¿Puede ser eso?
No. Yo te contesté, no tan bien como debía en la primera, porque me trataba de usted, y eso tratarme de usted ya me desacomodó la cosa, ¿no? Vos vas a permitir que me cite a mí mismo, pero yo he dicho algo con toda claridad y absoluta sinceridad, que lo repito acá, digo que aceptar pasar a desempeñar una función en la que mi falta de condición y de vocación, esto podría cargar daños mayores a la nación. Reconocer a tiempo los propios defectos es más importante que salvar el orgullo. Y esto no es una frase, vos me conocés suficientemente bien para... Yo con esto he querido expresar claramente, y quizá
a través de una situación un poco dramática, que los intelectuales, como el que habla, debemos replantearnos muy bien nuestra ubicación en el juego del poder. Los intelectuales creemos que porque podemos razonar la realidad, la podemos manejar. Y estos son dos elementos muy diferentes. Vos hiciste una muy buena descripción de cómo se comportó Balbín. Ah, Balbín sabe lo que es el poder. Es la enorme diferencia que hay entre Ricardo Balbín y Jorge Sabato.
Jorge Sabato, vamos a entrar al tema específico. Otra de las frases tuyas tiradas así, no al azar, habla de que de pronto el usuario se siente frente a la empresa pública como frente a una planadora negra. Por favor, traducción.
Sí, esto es una sensación que por supuesto la tenemos todos los que somos usuarios. Por otro lado, no es un fenómeno solamente argentino, desde ya es el fenómeno de la deshumanización permanente del hombre, de la transformación del hombre en una cifra de una computadora. Este problema se agrava en la vida cotidiana cuando tenemos que afrontar los problemas corrientes de nuestra vida y tenemos que hacer una consulta, tenemos que reclamar algo, y mucho más grave cuando nos preguntan algo. Generalmente nosotros recibimos intimaciones por parte de las compañías: ruego que usted se presente, sírvase usted presentar a tal hora y tal hora en la oficina tal, de tal manera, aquello de Zabaleta a las 8 de la mañana en ayunas, ¿no? Esta cosa tremenda que me dice, pero ¿por qué a mí de esa manera, con ese lenguaje, con ese estilo, con esa forma? ¿Cómo se siente el tipo que está del otro lado del mostrador, es decir, el que recibe al señor? Es interesante revisar las solicitudes que se le piden a uno en todas partes. Es notable que uno tiene, por ejemplo, la edad que tengo yo, 46 años, y todavía tengo una solicitud que me dice nombre del padre, nombre de la madre. Entonces, son absolutamente disparatadas. Uno dice, pero ¿esto qué es? Es simplemente inercia, simplemente rutina, esto viene de arrastre, esto viene de siempre. Yo creo que es una mezcla de dos cosas, es rutina, es inercia, es arrastre, pero es también alguna forma un poco sadista de manifestar el pequeño poder que ese señor que le hace llenar a uno de la solicitud manifiesta en ese momento. Y cuando yo hablo de planadora negra, no me refiero, por supuesto, solamente a Segua, que tiene una cantidad de virtudes que yo trataré de explicar si me dejan, pero que en su relación con una enorme masa de clientela le pasa lo que le pasa a todas las empresas que tienen que manejar 2 millones de clientes. El desafío particular que se presenta para que la vida de todos, y esto nos toca a todos, en un mundo, como digo, que va en creciente abstracción y deshumanización, es encontrar formas, métodos, procedimientos, por medio de los cuales volvamos de alguna manera a tener algún grado de participación, de ser de alguna manera protagonista de este problema.
Jorge Sabato, justamente sobre eso, y antes de que David plantee, yo quisiera saber cuál es la propuesta, después de esta experiencia, que le haces a una comunidad que está a veces, ¿no?, hastiada y frustrada de ir a golpear puertas, como también están frustrados y hastiados no pocos ingenieros de tu empresa y no pocos de los muchachos que trabajan ahí, ¿no?
Sí, señor. Bueno, yo creo que hay que realmente cambiar la estructura de las empresas, o por lo menos de esta empresa, y con esto hacer un ensayo muy importante. Yo lo he llamado democratizar la autoridad, que quiere decir y humanizarla. Y democratizar la autoridad hacia adentro y humanizar la función de la empresa hacia afuera, haciendo que en la autoridad dentro de la empresa haya una participación plena en la toma de decisiones y en la toma de las determinaciones fundamentales de la empresa, de todos los sectores que la empresa participan. Es decir, obreros, empleados, técnicos, ingenieros, funcionarios, gerentes y demás deben ser verdaderamente, ¿cómo diríamos? Hay palabras tan gastadas que ya no se puede usar más. No se puede usar la palabra comunidad en Argentina, no se puede usar la palabra participación en Argentina, se desgastaron en alguna época anterior. Pero lo que quiero decir concretamente es que todos deben sentirse que están dentro del proceso. Realmente todos son el proceso mismo. Y finalmente humanizarla a través de una intervención del usuario, donde el usuario tenga vivencia concreta de qué es lo que está haciendo la empresa, por qué lo está haciendo, por qué lo está dejando de hacer. Y no me refiero a hacer una buena campaña de relaciones públicas. Yo creo que las campañas de relaciones públicas se agotan en sí mismas porque simplemente toman al usuario como un ser pasivo, a quien uno le manda un mensaje y le dice, mirá qué bonito que soy, mirá que bien hago los deberes, ahora pinto de colorado las cosas, de amarillo, de verde. Yo creo que no, que hay que traerlo al diálogo, traerlo al reclamo, traerlo a la protesta y sobre todo hacerle entender de la manera más directa posible que, curiosamente, una cosa que parece rara, los usuarios de nuestras empresas son realmente los dueños.
porque nuestras empresas de Estado son empresas de Estado, que quiere decir de la comunidad. En verdad, buena parte de la economía de la Argentina, le guste o no le guste a los censores, está socializada. Socializada quiere decir eso, la plusvalía que da la empresa no va a ningún ser particular, sino que revierte a la comunidad famosa. Yo el otro día hice una pequeña experiencia, para terminar, con un foro de usuarios, un ensayo que estamos haciendo en Segua, de hacer reuniones con usuarios, y yo comencé mi exposición ante el foro diciendo, como esta empresa pertenece a los usuarios, quiere decir que ustedes son los patrones, ocurre que yo soy el presidente de la empresa, vengo a pedirle a ustedes instrucciones, ¿qué debo hacer yo con esta empresa siendo ustedes los patrones? Esta es una...
Ahora, ellos no sabían que eran patrones.
No, en absoluto. Sí, yo lo simplifiqué mucho el problema, obviamente.
No, pero está bien.
Pero para producir un shock, el shock fue notable, gente que me miraba así, ¿de dónde salgo yo? Y yo digo, sí, efectivamente, son absoluto y totalmente patrones.
Se corría,
y debiéramos saberlo a eso.
Se corría el riesgo de que pidieran un trozo de selva para llevárselo.
Por supuesto, por ejemplo, si la gente fuera irresponsable, cosa que es exactamente al revés de lo que piensan normalmente los dirigentes, la gente, y en particular los argentinos, tienen un grado de responsabilidad mucho mayor del que suponemos los que en algún momento dado parece que estamos mandando.
Ingeniero,
No me diga ingeniero Gabriel, porque no soy, es una de esas confusiones familiares complicadísimas, ¿no?
Está bien.
Es sábado nomás.
Sábado.
Nos ponemos
a... Yo quiero volver, ya que fue el inicio del diálogo, al problema de autenticidad. Me deja que le haga una pregunta, no la tome agresivamente.
No.
Dígame, ¿usted tiene saco?
¿Cómo? ¿Yo tengo saco? Sí, tengo saco.
¿Por qué viene con campera? Puede ser un acto demagógico. Al único que vi con campera aquí fue a Rucci. A lo mejor si usted me lo explica, puedo entender.
Yo usaba la campera antes que a Rucci, le puedo mostrar fotos. No, Gabriel, el problema de la campera es muy sencillo. Yo trato de vestir de la manera que a mí me resulta más cómodo. Yo no puedo venir a estas audiciones, estas peleas con Bernardo, que son famosas, si yo me siento incómodo. El saco para mí es una tortura. Realmente lo ha sido siempre, por otro lado. Lo cual no quiere decir que no tenga saco. Lo que yo tengo ciertas pautas, no tengo tal saco. Por ejemplo, Bernardo no me echa cuando vengo en campera, entonces vengo en campera. Si Bernardo se pusiera muy pesado, y bueno, diría, me lo tengo que aguantar, me pongo saco.
Claro, el segundo tema es el siguiente. Usted rechaza el Ministerio de Obras Públicas, y lo siento hablar muy fluidamente de Segua. Usted hace 6 meses que está en Segua,
sí,
y aceptó la presidencia, supongo, como usted lo dice, conociendo solo de enchufes y kilowatts.
Sí,
¿cómo pudo aceptar entonces la presidencia de la empresa de un directorio que decide las políticas?
Sí,
y ahora tiene reparos en aceptar el Ministerio de Obras Públicas, cuando para entonces, como ahora, se hubieran puesto similares reparos.
Claro, es una muy buena pregunta. La diferencia es doble, cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa, el tamaño. Segua es finalmente una empresa grande, importante, tiene 23.000 obreros y empleados, factura 120 mil millones de pesos por año, de manera que es una empresa, la tercera empresa o cuarta empresa en facturación en el país, es una empresa de dimensión verdaderamente grande. Sin embargo, es nada más que una empresa. El Ministerio de Obras y Servicios Públicos es, por una parte, un conjunto muy grande de empresas, por ejemplo, Yacimientos, que es por lo menos en facturación 2 veces más que Segua, es casi 300 mil millones de pesos, y así puedo sumar ferrocarriles, flota aérea, mercante, carboníferos, gas, etcétera. Es decir, hay primero una diferencia cuantitativa y después una diferencia cualitativa. En Segua uno no maneja políticas nacionales, uno ejecuta políticas nacionales, y lo que realiza uno son políticas empresarias, que es una cosa distinta. Si las políticas nacionales que ejecuta Segua vienen dadas de los ministerios políticos, que dicen que Segua, por ejemplo, tiene que ampliarse tanto el año que viene o los próximos 5 años. Y yo ejecuto eso. Lo que yo hago ahí es política empresaria, que es otra historia. Entonces, esto es cualitativo. Por otro lado, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos es no solamente complejo en su estructura, sino que está necesariamente, por el tipo de problemas que maneja, los problemas políticos que maneja, justamente en el centro de la lucha del poder. Y yo no tengo fuerza para afrontarlo, simplemente. Creo haber tenido o tener fuerza para afrontar el manejo de una política empresaria.
Sabato, usted dijo con razón que una buena parte de la economía argentina está socializada.
Sí, señor.
Por lo cual resulta vital para la Argentina que las empresas del Estado sean altamente eficientes.
Sí, señor.
Son las que canalizan los recursos.
Sí, señor.
¿Usted está contento con la eficiencia que encontró en Segua? ¿Cree que se puede mejorar?
Sí, yo estoy contento. Los índices que da Segua son buenos y son comparables a la de cualquier otra empresa de su naturaleza en la Argentina y también fuera de la Argentina. Sin embargo, el problema es más profundo. El problema va a lo siguiente. Las empresas de Estado, como dijimos recién, son verdaderamente empresas socializadas. Sin embargo, y ahí viene el gran problema de las empresas de Estado, es el problema de que los argentinos no hemos terminado de asumir la empresa de Estado. Para los argentinos nos dividimos así. Parece ser o un mal necesario que no se puede hacer más nada que aguantárselas, ya que están, ¿qué vamos a hacer? Cuando vienen los que son antiempresas del Estado, entonces le ponen toda clase de trabas, de perturbaciones, y tratan de que la empresa de Estado, por favor, venga Dios y la haga desaparecer. Bueno, como no viene, está ocupado en otras cosas Dios, entonces hay que aguantárselas. Y usted conoce muy bien que ha habido políticas dictadas del Poder Central, no digamos en contra de la empresa de Estado, pero de ninguna manera para favorecer. Por otro lado, está el otro sentimiento de creer que la empresa de Estado es ella per se absolutamente todo, y nada más que ella. Fíjese que en este es un tipo de alienación muy, muy interesante, porque están alienados los liberales y los izquierdistas. Los liberales, alienados porque no quieren ver que estas empresas están, y existen, y son, y no pueden dejar de ser. Los izquierdistas, que no quieren reconocer que ya hemos socializado una parte importante de la economía, y que un esfuerzo muy importante sería que esas empresas, que ya son de la comunidad, cumplan todos los roles que tiene que cumplir, que no son solamente la de ser eficientes, hay otra cantidad de cosas que debe ser la empresa. Entonces, como estamos un poco aceptando la empresa, o como un mal necesario, o como algo que queremos ignorar, creo que esta dualidad de ver el mundo, esta manera de ver el mundo no queriendo verlo. Mi propuesta es muy sencilla en esta materia, es de una santa vez y para siempre, aceptemos que hay empresas de Estado, que las empresas de Estado no son un mal necesario, por el contrario, son un bien muy importante de la nación. Si este acto de fe lo hacemos de a partir de ahora en adelante, entonces van a desaparecer muchas de las cosas que se ha dicho de la empresa del Estado. Va a desaparecer, por ejemplo, la discontinuidad de políticas. No va a haber atacantes de la empresa del Estado. Va a haberlo en cuanto a su funcionamiento no debe ser, no es el que sea, pero no es su esencia o en su filosofía.
Exacto. Sí. Perdón, tenemos que hacer una breve pausa.
De acuerdo.
Previamente le quería preguntar esto.
Quería preguntar.
Sí, quería preguntar. No, pero ya tendríamos que hacer el corte.
Sí.
Prefiero hacer el corte.
De acuerdo.
¿Usted prefiere trabajar en una empresa privada, nacional o extranjera?
Nacional.
¿Por qué?
Bueno, pienso que es un poco por amor propio, porque en los argentinos, pues, hay las cosas. Bueno, pienso que si viene por amor propio, para estar con la revolución que todo el mundo pregona, me siento más cómodo trabajando en una empresa nacional, porque las empresas extranjeras, no sé hasta qué punto, o hasta qué día, según qué empresas, van a llegar a subsistir también. Pienso que las nacionales se van a ir reafirmando cada vez más.
Bueno, es interesante que tratemos de desarrollar nuestra propia industria y no únicamente basados en capitales extranjeros. De lo contrario, sucede lo que está sucediendo con más de una empresa, caso específico frigorífico Swift, que teniendo todo para poder ir adelante, deja una cantidad inmensa de gente afuera.
Bueno, como argentino, en la empresa nacional. Ahora, por la forma de, vamos a decir, de trabajar y ir hacia adelante, una extranjera, 100% una extranjera.
¿Y por qué?
Bueno, para mí es donde mejor se trabaja. Una empresa extranjera, como he trabajado en extranjera, para mí es lo mejor que hay.
¿Cree que tiene mejores sueldos,
sí,
mejor...?
Sí, mejor sueldo, mejor forma, vamos a decir, de tratar a las personas. Ahora, si hace...
¿Más seguridad, le parece?
Sí, más seguridad, 100% más seguridad. Ahora, si la empresa nacional tiene esas mismas posibilidades, me quedo con la nacional desde ya.
¿Usted le tiene bronca a los servicios del Estado?
Bueno, no particularmente bronca, digamos, pero comprendo que hay algunas cosas que andan bastante mal. Por ejemplo, el caso de los teléfonos que usted mencionó,
sí. ¿Y por qué le parece que... cuál es el motivo por el cual le parece que andan mal?
Bueno, yo no sé si será por sabotajes. A veces, por ejemplo, le digo el caso de mi casa, que por ahí se corta inesperadamente el teléfono, no se sabe por qué. Por ahí no hay tono. No
solamente es mi servicio, pero nada más.
No, a los demás no, nada más. Le digo concretamente el caso del teléfono.
Sí, evidentemente quizás los servicios del Estado estén un poco descuidados. Habría que prestarle un poco de mayor atención. Pero en realidad no es mucho el fastidio que le tenemos.
Yo escribo con frecuencia en los diarios. Por ejemplo, el servicio de gas es un servicio perfecto para mí. ¿Qué más podemos pedir de gas, por ejemplo? De electricidad, por ejemplo. Yo me acuerdo, nací en España y hace 10 años estoy acá. A mí me parece que de cómo era antes, en que había tantos cortes, ahora, me parece que ahora, ¿quién se puede quejar? Los que vivimos en la capital federal, yo estoy conforme, más no poder de eso.
La descompaginación que produce en el orden familiar, en el orden
en el orden general, la ineficiencia, ¿no?, en la forma como se prestan los servicios por razones quizá inclusive ajenas al propio Estado, ¿no?, y al mismo personal que está trabajando por la falta de material o por el estado de las malas condiciones en que se encuentran los materiales de toda la capital federal, esa es la razón por la cual todos estamos protestando, y nada más.
Bueno, yo considero de que, en fin, no habría que protestar tanto, sino también cooperar un poquito con las empresas del Estado. Yo particularmente soy una persona que no dependo del Estado y considero necesario de colaborar con el mismo. Pienso que esta es una tarea de todos los argentinos.
Bueno, pienso que si las empresas del Estado tienen empleados técnicos, ingenieros, muy bien rentados, algunos me supongo, para solucionar esos problemas, pues justamente que lo hagan. Yo no estoy de acuerdo con el señor, dijo, todos tenemos que colaborar. Él no sabe cómo, pero tenemos que colaborar, dice. Bueno, pero pienso que para eso la empresa paga técnicos, paga ingenieros, paga gente capaz. Porque en una empresa particular, usted se emplea de técnico, ingeniero, lo que sea, para solucionar los problemas, no solucionan los problemas, los echan, ¿no es cierto? Bueno, o lo solucionan. Y sin embargo en el Estado, ¿por qué no sucede eso?
Pienso que ¿usted cree que en realidad para lo que usted paga de servicio tendría que darle un buen servicio?
Por supuesto, justamente para eso pagamos, para que nos den un buen servicio. Es una mercadería que ellos nos venden, ¿no es cierto?
¿Todos los servicios del Estado le parece que son ineficientes?
Unos más, otros menos, pero andan mal.
Y, en primer lugar, una observación. Jorge, nadie se sintió dueño.
Absolutamente, eso es lo que te iba a decir. Todo el mundo hablaba de las empresas de Estado como si fuera de otros,
¿no? Ajena, sí.
Ajena completamente.
Las banquitas son ajenas.
He visto que la gente, y estoy muy halagado, no por mí, sino por la gente de Segua, ha hablado mucho mejor de la empresa eléctrica que de otras. Creo que vas a tener que llamar a otro administrador acá a discutir con vos. Refleja eso el enorme adelanto que se ha hecho en el servicio eléctrico, como dice muy bien ese señor, en los últimos 10 años. Verdaderamente se ha multiplicado enormemente, y yo podría dar cifras e índices para cansarlos a todos, pero la conclusión que yo saco de este pequeño pantallazo es que efectivamente, como vos decís, no se sienten dueños, no son de ellos, no tienen nada que ver con ellos. Nosotros tenemos que darle un servicio por el cual el consumidor, el usuario paga, pero la relación entonces es totalmente abstracta.
Y otra cosa que me pareció bastante vital es que ellos sienten que el hombre que administra no tiene detrás de él la responsabilidad a la hora de irse. Y hay una cosa que una vez me contaron, no sé si es verdad, de Sukarno, que tratando de fijar el principio de responsabilidad que está perdido en la Argentina, no solamente el de autoridad, sino de responsabilidad, decía Sukarno que había recibido muchas críticas por su ministro de Economía, críticas periodísticas y de economistas. Entonces prescinde de su ministro de Economía, llama a todos los críticos, economistas, analistas y periodistas, y le dice, señores, ustedes ahora, uno de ustedes va a ser el ministro de Economía. Entonces, bueno, reúnanse. Ah, me olvidaba una advertencia. Hay que conjugar el déficit del Estado. Hay que equilibrar la balanza de pago. Hay que evitar la inflación. Y el que no lo consiga va a ser fusilado. Nadie aceptó. Vamos a escuchar ahora. Vas a escuchar atentamente para poder responder después. Un juicio de valor muy serio, por ser de un profesional de primera línea, un economista que diríamos del ala liberal, que es el doctor Juan Alemán. Nosotros hemos recurrido a Juan Alemán porque nos parecía fundamental pedir ese juicio de valor sobre tu idea de la cogestión, idea que por otra parte, me imagino, debe estar avalada por el presidente de la República, porque leí una conferencia de prensa donde una respuesta justamente de primera plana, él dice que sí, que ya ha hablado contigo y que además está de acuerdo en la cogestión, ¿es así?
Sí, señor. Efectivamente. El presidente fue muy explícito en que el proyecto era muy interesante y él estaba muy entusiasmado en que se llevara adelante, se estudiase, etcétera, etcétera.
Perdón.
Bien, no soy partidario de la participación del personal, ni de los obreros, ni de los empleados, así como tampoco de los usuarios en la conducción de las empresas estatales. Es decir, no participo de la idea de que formen parte del directorio. Y por dos razones muy simples. En primer término, la conducción de una empresa es una cuestión eminentemente técnica. O sea, se requiere idoneidad y no representación de un cierto grupo. Hay que saber administrar una empresa, saber conducir una empresa, independientemente de los intereses que se representen. Ahora, en segundo término, los intereses de los obreros y empleados, aun siendo legítimos, son, en muchos aspectos, contrapuestos al interés de la empresa. Los obreros y empleados, evidentemente, quieren ganar más y trabajar menos, eso es legítimo. En cambio, la empresa tiene que procurar de obtener un rendimiento adecuado, de obtener cierta disciplina en el trabajo, de lograr que se preste, en definitiva, un buen servicio. Esa contraposición de intereses es necesaria para que una economía funcione, aquí, en Estados Unidos o en Rusia. Por otra parte, los intereses de la empresa y de los usuarios también son contrapuestos. Los usuarios quieren siempre precios bajos y la empresa quiere precios que aseguren la prestación, que la prestación del servicio sea retributiva y que le permitan ir financiando sus inversiones. De modo que si en los directorios de las empresas estatales se incluyesen representantes de estos dos sectores, se debilitaría la capacidad de decisión puramente técnico-administrativa de la empresa y ello sería para perjuicio de las empresas. En última instancia, sería también en perjuicio de la economía nacional y, si vamos a mirarlo más lejos, en perjuicio de los propios usuarios y de los propios obreros y empleados de cada empresa. Bueno, nada más.
Por favor, respuesta a Juan Alemán.
Bueno, yo le agradezco al doctor Alemán que me haya dado argumentos para avalar mi tesis. La primera es la siguiente: ya hay empresas de servicios públicos en el mundo muy prestigiosas que tienen en su directorio representación obrera y de usuarios, no solamente de obreros. Me refiero concretamente a Electricité de France, que maneja toda la electricidad de Francia, que me parece que es bastante grande, bastante importante. Con respecto a tener representación de obreros y empleados en el directorio, Segba ya lo tiene desde el año 64. Tiene un director que proviene del sector obrero, un director que proviene del sector de la Asociación de Personal Superior de Segba. Y la experiencia no ha podido ser más exitosa. Han demostrado una enorme seriedad, una gran contracción, una responsabilidad de primer orden y una gran idoneidad, por supuesto. De modo que, a lo que dijo el doctor Alemán, con estos dos ejemplos me parece que contesto a su comentario. Pero quería decir algo más. Dijo que los obreros y empleados quieren trabajar más, quieren ganar más y trabajar menos. Yo creo que es una definición en la cual yo no coincido en absoluto. Yo creo que ningún hombre quiere trabajar ni más ni menos, quiere trabajar todo aquello, toda aquella cantidad que le permita a él realizarse como hombre. Yo no sé si es mucho, si es poco, depende de las circunstancias, depende de dónde, de cuándo. En una economía y en una sociedad en que el hombre se aliena a través de un trabajo que ya no representa nada para él, en un trabajo que si lo hace o lo deja de hacer, si se va a medir solamente por la retribución, entonces evidentemente el hombre quiere escapar a eso. El gran, yo centro el proyecto este de coparticipación en Segua justamente para devolver al hombre en su trabajo la dignidad que ha perdido en una sociedad que se deshumaniza cada vez más.
Bueno, pero me permite que yo le hiciera una pregunta.
Gabriel,
usted
adelante.
Destacó la aceptación que tiene Segua como empresa en este momento.
Sí, señor.
Destaca también que está en la avanzada en cuanto a participación.
Sí, señor.
En su directorio de representantes obreros.
Sí,
y
señor.
De la jerarquía burocrática.
Sí, señor.
¿Por qué si esta anda bien y hay otras que tienen problemas, usted la quiere cambiar ahora?
Bueno, esa observación ya alguna persona me lo hizo. Yo dije que mi respuesta es la siguiente. Segua tiene una doble obligación, como toda empresa de Estado. Fíjese que esto es algo que muy pocas veces se ha reflexionado. Como empresa, tiene la obligación de prestar el mejor servicio público, el mejor servicio. Yo diría más, cada empresa del Estado debiera darse como objetivo, como meta, porque es algo que va a vivir mucho tiempo, la obligación de dar el mejor servicio público que en el mundo se da en esa materia. Eso como empresa. Pero a su vez, como empresa cuya propiedad está en manos de la comunidad, tiene que hacer algo más que eso. Debe contribuir a construir una sociedad diferente, una sociedad mejor de la que tenemos, como sociedad, con valores sociales. Entonces, una empresa que es líder en su campo, como es Segua, no puede, digamos así, abandonar el privilegio que representa iniciar un cambio, una experiencia, que si no lo hacemos ahora de esta manera razonada, razonable, las cosas van a evolucionar de manera tal que la vamos a tener que hacer contra la pared.
¿Tiene vocación tercermundista?
¿Quién, yo?
Sí.
No sé qué quiere decir eso.
Sábato, para hacer también una especie de pausa ahora y antes de que la gente nueva se encuentre contigo.
Sí.
El general Lanusse, ¿conoce este proyecto? ¿Sí o no?
Sí, lo conoce, claro, conoce la idea central.
Y además dice que está de acuerdo. Acá dicen...
Dijo en la conferencia de prensa, me lo expresó a mí en la entrevista que tuve con él, él y los comandantes están muy interesados en que se haga...
Esta experiencia.
Que se haga la experiencia, sí, que se haga el estudio, que se busque el nuevo modelo, que se vea la forma en que este proceso de participación de usuarios y obreros y empleados sea pleno y completo. En fin,
¿y quién se pudiera oponer a esta idea? ¿Dónde están los sectores que se oponen?
Bueno, yo no sé, supongo que, bueno, Juan Aleman, por ejemplo, lo dijo expresamente, y los amigos Juan Aleman, y mucha gente que piensa como él. Yo creo que cada vez que queremos afrontar un cambio, de alguna manera, hay mucha gente que se resiste al cambio, si todos los días lo vemos a esto. Si el statu quo quiere decir eso, ¿no? Quiere decir que hay gente que el statu quo le es cómodo. Y yo reconozco que el statu quo es cómodo. Yo creo que los tiempos nos llevan a buscar nuevas respuestas a problemas nuevos que el hombre ha planteado.
¿La Argentina quiere ser un país cómodo o un país grande, a través de tu experiencia?
Ah, yo creo que quiere ser un país grande.
Tacone, Lucy Fuerza, Félix Pérez, sí. ¿Están de acuerdo con esta idea?
Ah, totalmente. Y ahí aprovecho porque lo primero que se me dijo en algunos sectores fue que el sindicato, o los obreros sindicalizados, se iban a resistir a esta experiencia porque...
Yo lo denomino socializar la responsabilidad.
Yo digo, la propiedad está socializada, ahora hay que socializar la responsabilidad, para lo cual hay que democratizar la autoridad. Porque nadie va a aceptar mayores responsabilidades si no tiene alguna manera de participar en el proceso de decisión. Y se me dijo entonces que el sindicato no iba a aceptar que sus hombres, o el sindicato, no tuviera mayor responsabilidad. Bueno, yo hice la experiencia simplemente de planteárselo a los dirigentes sindicales, y la respuesta fue unánimemente todo lo contrario a lo que se me ha dicho la gente.
Y para
la gente quiere mayor responsabilidad.
Y para terminar, ¿la salida del secretario de Energía, Jorge Hayek, altera los planes de Jorge Sabato?
Yo espero que no. Vos sabés que yo soy muy amigo de Jorge Hayek, yo lo estimo mucho, creo que ha sido un gran secretario de Energía, espero que quien lo suceda sea por lo menos del calibre de Jorge Hayek, cosa que no es tan fácil. Y confío en que no se van a alterar los planes porque en este momento tienen el respaldo de la presidencia de la nación, de los comandantes en jefe, y por lo tanto yo me pongo en marcha con esto.
Vas a estar dentro pronto con la gente nueva. Espero que se cumplan tus deseos, porque además he visto que para reemplazar al coronel Raimundes lo nombraron administrador general, nombraron prácticamente a las Fuerzas Armadas.